Y estando en el hospital pensando, me vino a la mente un relato que está en el Evangelio según San Marcos y que conocemos todos y cuando veamos dirá, bueno, esto ya escuchamos muchas veces predicar sobre Bartimeo, ¿verdad? Todos conocemos la historia del ciego Bartimeo. Pero Dios me habló por medio de este relato. Yo escuché muchas veces predicar sobre Bartimeo y siempre Dios habla cada vez que escuchas. Pero me habló de una forma especial y es lo que quiero compartir con vosotros. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vemos una persona con una necesidad grande y una voz que yo titulé este sermón, una voz más alta que las multitudes de la gente. Dice que iba Jesús con sus discípulos. Y se encontraba una persona ciega junto al camino mendigando. Y seguramente este hombre, al escuchar el tumulto, preguntó qué es lo que estaba pasando. Y alguien le dijo, mira, Jesús Nazareno está pasando por aquí. Y él seguramente había escuchado de Jesús en muchas ocasiones. Había escuchado cómo Jesús en muchas ocasiones había sanado a muchos enfermos. Y el hombre dice que empezó a gritar. Y esto me venía a la mente, en medio de una multitud de personas, una persona gritando, que pasaba su voz por encima de todo el tumulto y de todo el barullo que podía haber allí, porque tenía una gran necesidad. ¿Y sabes a dónde iba Jesús? Pasaba por Jericó, iba camino de Jerusalén. ¿Y a qué iba a Jerusalén? A dar su vida. Jesús ya no volvería a pasar por Jericó. El ciego no lo sabía, pero dijo, esta es mi oportunidad. Y dice que se puso a clamar con gran voz. Mira, la única arma que tenía este hombre, no tenía vista, no podía ver cuando Jesús pasaba, pero lo único que tenía era voz y la usó. El único arma, la única fuerza que el hombre tenía para poder recibir un milagro de parte de Jesús era la voz. Y dice que se puso a gritar. Y en el momento que empezó a gritar, todos empezaron a decirle, cállate, ciego. Estuve mirando y Bartimeo, hijo de Timeo, dice que Timeo, el significado de esta palabra en el original, era muy parecida a la palabra ciego. Y muchos comentaristas creen que Timeo, su padre, también era ciego. Y este hombre estaba en una situación que seguramente no tenía ninguna expectativa. Ya llevaba tiempo ciego, mendigando, y eso era su vida. ¿Cuántos de nosotros estuvimos por años mendigando, pensando que nuestra situación no tenía solución y no podía cambiar? Este hombre se encontraba en esa situación. Un día más. Se había levantado, se había puesto junto al camino y escucha una multitud que viene, un murmullo, y pregunta qué es lo que está pasando. Dice Jesús el Nazareno, está pasando por aquí. Y sabes, no le importó que la gente le dijese cállate. Quizás muchos lo insultarían diciendo, pero cállate ciego, no interrumpas al maestro. Quizás algunos hasta le golpeaban o le empujaban. Pero dice la palabra que él cada vez gritaba más. Cada vez gritaba más. Sabía que era la única oportunidad que tenía. Sabía que la persona que había sanado a muchos enfermos anteriormente ahora estaba pasando por allí. Y él no iba a despreciar ninguna, para nada, esa oportunidad. Y sabes, cuando uno se quiere acercar a Dios o se quiere acercar a Jesús, siempre se va a levantar oposición. ¿Recuerdan la mujer que tenía flujo de sangre? Dice que no podía acercarse a Jesús porque gran multitud estaba rodeándole. Y ella, con sus pocas fuerzas, con seguramente una tremenda anemia, peleó y quitó todo el obstáculo que tenía hasta tocar el manto, porque ella pensaba que si solamente podía tocar el manto de Jesús, iba a ser sanada. Recuerdan también aquel paralítico que era llevado por sus amigos a la presencia de Jesús, pero no podía entrar porque dice que había mucha gente. Los obstáculos a veces nos quieren impedir que nos podamos acercar a Jesús, pero abrieron el techo, bajaron al paralítico y Jesús pudo sanarle. Hay infinidad de personas en el Nuevo Testamento que vemos que cuando querían acercarse a Jesús siempre había oposición. Y nosotros a veces podemos tener oposición para acercarnos a Jesús, pero tenemos que tener un clamor. Este hombre clamaba con su alma, con todas sus fuerzas, como un loco, como un loco, pero sabía que el clamor que él estaba dando era la única oportunidad, el único arma que tenía para que quizás Jesús escuchase su clamor y, como él estaba pidiendo, tuviese misericordia. ¿Qué puede haber en nosotros que impida que pueda haber un clamor? Yo en su momento estaba en una situación, no estaba ciego físicamente, estaba ciego espiritualmente como muchos de nosotros, o como todos, porque la Biblia declara que estábamos en tinieblas y en oscuridad. Pero llegó un momento en que me presentaron o oí hablar de Jesús a otras personas. Y esas personas me decían que ese Jesús nazareno tenía poder para poder cambiar mi vida. Y después de haber probado de muchas formas el cambiar mi situación, llegué a la conclusión de que tenía que clamar. Y clamé con desesperación. Y sabes, cuando una persona clama con desesperación, Dios no se hace tardar. No conozco a nadie que haya clamado a Dios con todo su corazón y que Dios no se haya revelado a su vida. A nadie. Ahora, siempre va a haber impedimentos. Este hombre tenía impedimentos. Quizás personas que lo veían allí todos los días y ya lo tenían como un pobre ciego, un mendigo. Porque aparte de ciego, era mendigo. Uno puede ser ciego. Hoy en día un ciego tiene el problema de que no tiene visión, ¿verdad? Pero puede trabajar en la ONCE, puede vender cupones. Hay muchos trabajos para personas que están invidentes. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo un ciego no tenía más que pedir, porque no podía hacer otra cosa. Como no tuviera una buena familia, una familia económicamente pudiente, no le quedaba otra cosa que pedir. Y dice que se encontraba junto al camino. Pero aún así clamó de tal manera que llamó la atención de Jesús. Insistió. ¿Recuerdan la viuda que iba al juez para que le hiciera justicia? Y el juez no la menospreciaba y no le hacía caso. Pero por su insistencia, dice que al final tomó cartas en el asunto. Y este hombre, Bartimeo, estaba clamando de forma insistente. No le importaba la oposición, no le importaba que lo pudieran insultar, no le importaba que le pudieran maltratar, no le importaba que le pudieran empujar, ni decirle cállate. Él tenía claro de que esa era su oportunidad. Y muchos de nosotros tuvimos claro un día, en un momento dado, en un minuto, que teníamos que clamar a Dios porque era nuestra última oportunidad. Y Dios nos hizo esperar. Y estando hoy en el hospital, me hizo una pregunta que os quiero lanzar a vosotros hoy y que Jesús le hizo al ciego Bartimeo. Y quiero que por un momento os paréis a pensar. Es una pregunta. Solamente puede haber una respuesta. No es como la lámpara de Aladino, que hay tres deseos. Solamente era una pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Yo no sé cuál es la necesidad por la cual tú ahora mismo puedes estar pasando. Pero si ahora Jesús viniese y te preguntase, como a este ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Tú qué le ibas a contestar? Piénsalo. Te voy a dar unos segundos para que recapacites y que pienses lo que le contestarías a Jesús si te dijera, ¿qué es lo que quieres que te haga? Esto fue lo que vino a mi corazón esta mañana. ¿Y sabes lo que pasó? Que no sabría lo que... No tengo claro. Este ciego sí tenía claro. Podía decir, bueno, llevo muchos años en la condición de ciego, ya me acostumbré, ya más o menos lo voy llevando. Y cuando Jesús le pregunta qué quieres que te haga, pues mira, dame dinero, mucho dinero. Ya a las malas, ya que soy ciego, pues por lo menos que pueda tener una calidad de vida buena. ¿No? Conozco una persona, creo que ya lo conté aquí, es real, es un testimonio, que tuvo un accidente y se quedó cojo. Y en varias ocasiones, cuando había un llamado para orar, el hombre salía, te va a dar la risa, pero es una realidad. El hombre salía para que orasen por él, pero decía, para un momento, puedes orar por mí, pero no ores por mi pierna. Yo no quiero, quiero seguir siendo cojo. No lo decía así directamente, pero decía que no quería ser sanado de la pierna. ¿Sabes por qué? Porque tenía una buena pensión. Lo habían dado incapacidad y cobraba pues un buen dinero. Y uno podría decir, pero vaya locura. ¿Cómo puede ser de que una persona que se encuentra en esta situación y le están preguntando qué quieres que te haga, no puede decir, mira, líbrame de esta cojera? Pero hay personas, por eso Jesús pregunta, le pregunta al ciego, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabía Jesús cuál era la necesidad del ciego? Claro que lo sabía. Pero Jesús quiere escuchar de nuestro corazón qué es lo que nosotros queremos que Él nos haga. Por eso, estando sentado en el hospital esperando, me vino esto a mi corazón. Si Jesús me preguntara qué quieres que te haga, ¿yo qué le iba a contestar? Cualquiera en mi situación, estando en la situación en la que yo estaba esta mañana, diría, pues Señor, que todo lo que los achaques que tengo, pues quiero ser sanado. Pero me paré a pensar y dije, es que no sé si eso sería lo mejor. Alguien una vez le pidió a Dios sabiduría. ¿Sabes por qué? Porque la sabiduría te puede hacer rico, y no económicamente hablando. Entonces, cuando Jesús le está preguntando al ciego qué quieres que te haga, el ciego tenía bien clarito lo que quería. Quiero recibir la vista. Nosotros tenemos claro lo que queremos de parte de Jesús. Te di unos segundos para que pensaras y no te voy a preguntar públicamente. Pero es para que recapacites hoy cuando te vayas a tu casa y esta palabra quede grabada en tu corazón y en tu mente. Si hoy Jesús viniese aquí y me dijese qué quieres que te haga, tengo respuesta clara para decirle, Señor, yo quiero esto. Él sabe de qué tenemos, de nuestras necesidades. Dice que antes de que nuestra boca sea abierta, Él ya sabe de lo que necesitamos. Pero Él quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. Él quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. Y en medio de esta circunstancia, yo no sé la clase de personas que estaban allí, aparte de los discípulos, entre la multitud. No sé si eran los mismos que le estaban diciendo antes, un poco antes al ciego, cállate, no molestes al maestro. O alguien que a lo mejor, viendo cómo clamaba este ciego, tenía pena, pero le dijo unas palabras importantísimas. En primer lugar le dijo, ten confianza. Eso es lo que nosotros también debemos de compartir con la gente. Ten confianza. Vete con fe. Confía en el que te llama. No tengas duda. Confía plenamente. Hubo una persona entre la multitud que cuando Jesús se paró y le llamó, le dijo, ten confianza. La segunda palabra que le dijo, levántate. Ya no continúes conformándote en la situación en la que estás. Ponte sobre tus pies. Levanta tu cabeza. Cambia la situación en la que estás. No sigas tirado como llevas años junto al camino. La otra palabra que le dice te llama. Importante. No es cualquiera que lo estaba llamando. Era el propio Jesús, el Mesías. Y él lo reconoce como Mesías. ¿Sabes por qué? Porque dice que le está llamando Hijo de David. Y eso era un título que se le daba al Mesías. Y el hombre está reconociendo la autoridad y está reconociendo la soberanía de Jesús de Nazaret. Jesús quiere escuchar de nosotros qué es lo que nosotros necesitamos. En una ocasión, dos hermanos, los hijos de Zebedeo, dice que Jesús le preguntó, ¿qué es lo que queréis? ¿Y sabe lo que le contestó? Estos dos hermanos, queremos estar a tu lado y ser uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos, claro que lo sabía. Pero les preguntó, ¿qué queréis que os haga? Lo podemos buscar. Se encuentra en Marcos y aparte es... ¿Sabe lo curioso? Que es un poquito antes. Un poquitito antes de que Jesús le haga esta pregunta a Bartimeo. En el capítulo 10, versículos 35 al 38, dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? A ver, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? No sabéis lo que pedís. Porque estaban pidiendo, como dice Santiago, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís para vuestros deleites, pedís mal. A veces pedimos todo para nosotros, ¿verdad? Este lunes hablábamos en la oración. Vamos a tratar que en los lunes, la reunión de oración, no hagamos oraciones personales. Eso cabe en otro lugar, en tu casa, en lo íntimo. Cuando estemos en la iglesia, en la reunión de oración, vamos a orar por las necesidades de los demás. Santiago dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís más, mal. Pedís para vuestros deleites. Y estos dos hermanos, discípulos de Jesús, le dice, ¿qué queréis que os... Señor, quiero que nos concedas algo. ¿Qué queréis que os haga? Y egoístamente dice, nosotros queremos que en tu gloria uno esté a tu lado derecho y otro a tu izquierda. Por eso Jesús a veces nos pregunta, sabiendo qué necesidad tenemos, ¿qué es lo que nosotros queremos de Él? Y por eso tenemos que pararnos. Imagínate que Jesús te está diciendo qué es lo que quieres que te haga, pero solamente puedes contestar una vez. ¿Qué le vas a contestar? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? Como dice la canción. ¿Un gran trabajo? ¿Una gran empresa? ¿Una gran familia? ¿Una gran iglesia? Hoy se miden las iglesias por el número. Pero ¿sabes qué te digo? Que habrá iglesias muy pequeñitas, con muy poquitos miembros, donde Dios se está moviendo con poder. Y hay mega iglesias de miles y miles de personas que se están yendo de un lado a otro, torciendo las escrituras. Así que Dios no va a medir nuestra espiritualidad o nuestro ministerio por el número de personas que tengamos o que podamos estar en la iglesia. Créeme que no creo que Dios mida eso. Dios va a medir el corazón. Por eso que tenemos que tener muy en cuenta lo que le pedimos a Dios, porque Él dice que lo que pidamos lo vamos a recibir. Pero también es verdad que la palabra dice que pidamos bien. Otra de las cosas que dice, pedir sin dudar, pedir con fe. Si Dios te preguntara hoy qué es lo que quieres que te haga, tú le tendrías que responder algo. Quizás yo le diría, como hoy me pasó, dame tiempo, Señor, dame un tiempo para yo poder saber lo que en realidad quiero, porque tengo mi cabeza hecha un lío. Tengo tantas necesidades y tengo tantas cosas en mi cabeza que no tengo claro lo que me gustaría que tú me dieras. Que lleguemos a la plena convicción como este hombre, Bartimeo, tenía muy claro lo que quería. No quería otra cosa que recibir la vista. Y dice que después de que recibió la vista, siguió a Jesús en el camino. Otra cosa muy importante. Cuando tú recibas de parte de Dios algo, que siempre seas agradecido, que siempre podamos ser agradecidos. Que siempre podamos tener en cuenta y nunca olvidarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Porque eso nos va a ayudar a poder estar siguiéndole en el camino. No junto al camino como estaba Bartimeo en un principio. Dice que después de que recibió el favor de parte de Dios, dice que seguía a Jesús en el camino. Muchos comentaristas dicen que llegó a ser un discípulo fuerte de Jesús. Y yo me lo creo a pies juntos. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. El que no valora lo que Dios ha hecho en su vida puede tener la tendencia a olvidarse y puede volverse junto al camino. Pero aquel que recibió un favor de parte de Dios, que sabe que fue Dios el único que pudo darle ese beneficio, créeme que eso le va a ayudar para poder estar en el camino y seguir sirviendo a Dios hasta que uno tenga que partir. ¿Qué le pedirías hoy a Jesús? ¿Qué le pediría yo hoy a Jesús? Yo no sé si tú lo tienes claro. Yo no lo tenía, ni lo tengo. Por eso le dije, Señor, voy a esperar un... Dame un tiempo, dame... Yo sé que Dios es misericordioso. Dame un tiempo porque en mi primera reacción lo que quería era salud. Sinceramente. Me acababan de hacer una prueba, me acababan de hacer un electro, me acababan de hacer una ecografía, me acababan de hacer tantas cosas. Me dolía el pecho, las palpitaciones las tenía elevadas y lo que se me pasaba por mi mente, Señor, con que me dé salud. Pero después me paré y dije, pero ¿será lo que conviene? ¿O tendré que hacer como Pablo, que pensaba que el aguijón en la carne y el problema que tenía era primordial, pero el Señor le dijo, no, no te voy a sanar de eso. bástate con mi gracia. Es más, le dijo, vas a sufrir, vas a pasar penalidades por mi nombre. Por eso yo no sabía, ni sé ahora mismo que le contestaría. Pero sí para que tú y yo meditemos sobre esta palabra. ¿Qué quieres que te haga? Esa misma palabra te la puede estar diciendo Jesús hoy. Ten cautela, ten paciencia, ten sabiduría, antes de poderle contestar a Dios qué es realmente lo que quieres que te haga. Si lo tienes claro, está bien, quizá lo tengas claro y no tiene por qué estar mal. Yo hablo por mí, porque hoy sentí esto. No tengo muy claro mi prioridad para poder recibir de parte de Dios lo que quiero. Tengo varias cosas que están por ahí en el aire y no sé cuál escoger. El ciego podría haber pedido dinero, abundancia, familia, amigos, una buena casa. Llevaba tiempo mendigando, pero no pidió lo que él sentía que tenía que pedir. Y fue la voluntad de Dios, porque no solamente le sanó de la ceguera, sino que le hizo salvo. Y el fruto fue que siguió a Jesús en el camino. Pidió bien, aunque era para él, era para su propio beneficio, pidió conforme a la voluntad de Dios. Por eso que el Señor nos ayude a pedir conforme a la voluntad de Dios. Que no seamos como aquel cojo, recuerdan, que estaba en la puerta del templo y que estaba esperando una limosna. Y le dijeron, mira, no tengo oro ni plata. No voy a darte lo que tú piensas que te voy a dar. Tú buscas una moneda, pero yo no tengo ninguna moneda. Pero lo que tengo es mucho más valioso que una moneda. En el nombre de Jesús, levántate. En el nombre de Jesús, levántate. Que tengamos claro qué es lo que queremos recibir de parte de Dios. Porque Dios es bueno. Dios tiene todos los recursos, son de Él. El oro, la plata, Él abre puertas donde nadie las puede cerrar. Él cierra puertas donde nadie las puede abrir. Él abre los cielos y derrama lluvia temprana y tardía. Puede reverdecer una vara que está seca. Incluso los huesos secos y resecos de mucho tiempo les puede dar vida. Puede hacer cualquier cosa. Pero nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad. Así que eso es lo que quería compartir con vosotros. Dejaros el interrogante de que si Jesús te preguntara qué quieres que te haga, qué es lo que nosotros deseamos que Jesús hiciera a nuestro favor. Amén. Que el Señor les bendiga.